contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja, y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillo o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, los peces chicos, los peces chicos. Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan. No nos engañan. No nos engañan.
Radio, y también se llama La Fuerza del Lobo, es La Manada. Es un programa que este año lo hemos dedicado al año revolución, a recordar los sucesos de mayo de 68, un año convulsionado, un año de soñar, un año de crear, un año de estar despiertos, actuantes, de poner en cuestión todo lo que era la sociedad en aquel tiempo. Y hemos estado paseando primero en algunas interpretaciones mundiales, con textos de la Wikipedia y con algún texto de Immanuel Wallerstein, y después una buena cantidad de emisiones sobre el mayo de 68 en Francia. Las últimas emisiones se las hemos dedicado a la primavera de Praga, y hoy queremos cerrar ese ciclo con algunos textos de diferente manufactura. El primero de ellos va a hacer énfasis en lo que nos ha interesado mucho de la primavera de Praga, los consejos obreros. Vamos directo entonces a ese texto. Hoy es el jueves 21 de junio y por alguna razón extraña nuestro programa, que se grabó hace dos días, se perdió en la República del Ciberespacio, así que vamos a hacer esta repetición para todos y todas tener completo el ciclo, ya que andamos encarrerados. Les invitamos a viajar entonces al sitio que se llama sinpermiso.info y ahí van a poder encontrar un texto que se titula El 68 comenzó en Praga. Es un texto del señor Ruby Morder. Empieza con una introducción del portal que dice lo siguiente: hace 50 años, el 5 de enero de 1968, Dubček reemplazó a Novotný como jefe del Partido Comunista Checoslovaco. Más que una revolución de palacio, fue el comienzo de la primavera de Praga. Como el sol, 1968 se levanta al este, con la promesa de un socialismo con rostro humano, el de una dinámica de autogestión encarnada por los consejos obreros. La Guerra Fría parecía hundirse en un año en el que todo era posible, desde la ofensiva del Tet en Vietnam, mayo del 68 en Francia, el movimiento contra la guerra y por los derechos civiles en Estados Unidos. Sin permiso, comienza con estos artículos la conmemoración del 50 aniversario del 68. Y entrando al texto del señor Robbie Morder, que se titula La primavera de Praga y los consejos obreros 1968-1969, tenemos el siguiente epígrafe. Praga solo conmovió la opinión revolucionaria en la semana de su caída. Es del señor Gil Martinet. Los cinco comunismos. Los cambios ocurridos a principios de 1968 en el seno del Partido Comunista Checoslovaco, sustitución de Novotný por Dubček al frente del Partido Comunista en enero, después por Svoboda en la presidencia de la Federación en marzo, no se reducen a una revolución de palacio. La sociedad civil puesta en marcha aprovechó la ocasión: abolición de la censura, libertad de expresión, y dentro de las mismas empresas, nacimiento de los consejos de empresa o consejos obreros, que van a multiplicarse y coordinarse principalmente después del 21 de agosto de 1968 y hasta el final de 1969. Recordando por acá lo que ya mencionamos en las emisiones anteriores, la fatídica fecha del 21 de agosto de 1968, cuando los tanques y las tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia. Parte 1. La civilización en la encrucijada. Checoslovaquia en el semáforo rojo. A principios de la década de 1960, las dificultades económicas se reflejaron tanto en la disminución del ingreso nacional bruto como en los salarios nominales y reales. El culto al plan se puso en entredicho. Se intentó una reforma económica para dar mayor protagonismo a los directores de empresa, empresas más autónomas en una planificación ahora tan solo indicativa. Los bloqueos en el partido, el aparato del Estado y sobre todo en los organismos económicos y de planificación llevan al 13º Congreso del Partido Comunista Checoslovaco en 1966 a constituir, además del equipo de OTA-SIC, encargado de la reforma económica, una comisión estatal de gestión y organización. Por ese medio se trataba de darle más importancia a la participación obrera. los reformadores debieron buscar el apoyo de otras fuerzas sociales, y algunos de ellos no tenían la intención de simplemente reemplazar a los burócratas por tecnócratas. En paralelo, a partir de 1963, año del Tercer Congreso de Escritores que denunció el culto a la personalidad, una cierta liberalización política, limitada pero real, aportó algunos cambios: liberación de presos políticos, rehabilitación de los condenados en los procesos de la década de 1950, mayores facilidades para viajar al extranjero y modificaciones del código laboral. Estos procesos, impulsados por la dirección y una parte del aparato del Partido Comunista Checo con el apoyo de los intelectuales, disminuyeron la rigidez burocrática en la vida cotidiana de los grupos sociales.
So easy to believe that all is well, they always catch their thief.
El siguiente apartado de este texto se titula El trabajo y los trabajadores en la era de la revolución científica y tecnológica. Checoslovaquia de la época disponía ya de un proletariado desarrollado durante el periodo de entreguerras. El componente obrero, que era fuerte en 1947, con aproximadamente 53% de la fuerza laboral, aumentó ligeramente hasta casi 58% en 1970, mientras que el número de empleados se duplicó en el mismo periodo. La industrialización provocó intensas migraciones hacia las ciudades, alimentando en particular la industria pesada. En 1970, los 3.8 millones de trabajadores estaban principalmente en la industria, mientras que el resto se repartían entre la construcción, los transportes, el comercio, el sector agrícola forestal y otros. Las estadísticas confirman una promoción obrera real, y una parte no despreciable de antiguos trabajadores se integró al aparato de gestión, lo que, por lo demás, no hay que confundir con gestión obrera directa. En 1963, de un total de 11.941 gerentes y adjuntos, solo 2.822 tienen educación superior, una situación criticada por los reformadores, que lo ven como una gran debilidad de la casta dirigente. Bajo la dirección del filósofo Radovan Richta, un grupo multidisciplinario de 45 especialistas, constituido por iniciativa conjunta del Comité Central del Partido Comunista y del presidente de la Academia de Ciencias, hizo público en 1966 un resumen de la obra de Richta titulada La civilización en la encrucijada. En el centro de este libro se situaba la llamada Revolución Científica y Técnica y sus consecuencias en la sociedad. La Revolución Científica Técnica, según este informe, revierte la tendencia a la parcelación de tareas de la revolución industrial. La automatización elimina la carga de trabajo simple y transforma el trabajo complejo. Con la revolución terciaria, la transformación del trabajo humano en actividad creativa implica una revolución de las habilidades y una revolución en la educación. En aquel tiempo se decía que era necesaria una transformación radical de los sistemas organizativos y de mando, así como reducir la dicotomía, la separación entre dirigentes y dirigidos, de una manera distinta de la que existe en los países capitalistas. La revolución científica técnica debía utilizarse con fines humanos. El equipo de Richta se centró en el desarrollo de la formación y las calificaciones para poner en práctica modelos de gestión basados en la iniciativa humana, que conciernen no solo a las empresas, sino al conjunto de la sociedad.
Mankind,
embrace and trust each other in the search for the supreme. And they found that all their teachings were the same.
Y es en este contexto de pensar la revolución científica y técnica que el autor nos propone entrar a la segunda parte de su texto, 1968-1969, Luz Verde a los Consejos Obreros. Durante 1968 y 1969, la participación en la gestión y el lugar de los trabajadores en el sistema político se mantuvieron estrechamente vinculados. El proceso desde abajo se impuso con objetivos estructurales que modificaron cualitativamente los procesos de reformas. La experiencia del movimiento obrero. La experiencia de la clase trabajadora checoslovaca es rica. En agosto de 1944, los sindicalistas desempeñaron un papel importante en la creación de nuevas instituciones. Esto se refiere a la liberación. Recuerden ustedes que la Segunda Guerra Mundial termina por ahí de 1945, aunque en el este de Europa pues termina un poco antes porque los nazis son echados a su país poco a poco y la liberación en Checoslovaquia llegó en 1944. De ahí que ya hubieran experiencia de ese tiempo. Se da, por supuesto, que los comités de empresa han de desempeñar un papel en el control de la producción y en la gestión de las fábricas. Sin embargo, rápidamente perdieron toda independencia. Después de la toma del poder por el Partido Comunista, la función reivindicativa de los sindicatos se convirtió en instrumento de movilización de los trabajadores para la producción. En aquel tiempo se preconizaba el esfuerzo del trabajador como la forma de participación de los trabajadores en la gestión. En principio, los órganos sindicales de la empresa gozan de amplias atribuciones, por ejemplo, participación en la planificación, celebración de convenios colectivos, también tener opinión sobre las inversiones. Las decisiones de la dirección empresarial estaban sometidas a la aprobación del sindicato en temas como los salarios, las horas de trabajo, los bonos, la contratación, el despido, la clasificación de los trabajadores en distintas categorías. Pero estos derechos estaban, de hecho, sujetos a las directivas emitidas por el gobierno. El director de la fábrica generalmente era elegido por el Estado, es decir, por el partido en el poder. En virtud de su papel dirigente, la célula del partido suplantaba a la sección sindical. Esto es muy típico de lo que pasa en los países llamados socialistas, que debajo de una retórica, pues, de participación de la comunidad, de participación de la sociedad, o en este caso, participación de los trabajadores, se esconde el control de los cuadros partidarios y finalmente el control de la casta dominante, un pequeño número, como lo veíamos en aquel tiempo en Checoslovaquia, o como lo hemos visto durante tanto tiempo en la llevada y traída experiencia cubana. Una siguiente sección se titula Primeros aires primaverales en las fábricas. Después del aparato, después de los intelectuales y los estudiantes, llegó el turno de los trabajadores. La autogestión era un tema de discusión en las fábricas. En abril de 1968, el Partido Comunista Checo adopta un programa de acción que anuncia el principio de la autogestión de la propiedad social y ya no del Estado, sin definir sus contornos. Presionando a la dirección, la base sindical se movilizaba. A partir de mediados de mayo, se reunieron los comités y las asambleas para preparar una ley sobre la empresa socialista. Estallaron huelgas contra la incompetencia de algunos líderes empresariales. A principios de junio, comenzaron a establecerse consejos en las fortalezas obreras de CKD Praga y en Skoda Pilsen. Partiendo de problemas materiales y económicos, el movimiento de los consejos tomó una dimensión política, la participación democrática tanto en la empresa como en la sociedad. Por un lado, los economistas y los directores, apoyados por los órganos dirigentes del partido y del gobierno, no pensaban atribuir a los consejos más que poderes limitados en un sistema de cogestión para crear un clima favorable a la racionalización de la gestión y al aumento de la productividad. El partido utilizaba el término consejos de empresa, más bien que el de consejos obreros, que es, agregamos nosotros, el que pertenece a la tradición revolucionaria de los trabajadores de la época. Se afirmó otra concepción de inspiración autogestionaria. Frente a esta decisión de burócratas y políticos, se afirma otra concepción, en este caso autogestionaria. Los consejos debían elaborar por sí mismos los objetivos de producción. Con una visión más política, los partidarios de la autogestión abogaban por la coordinación de los consejos como expresión independiente del movimiento obrero. El 8 de junio, el gobierno formuló los principios provisionales para la constitución de consejos obreros, discutidos en una reunión nacional consultiva de los sindicatos el 20 de junio y publicado el 30 de junio de 1968 en el diario Rude Pravo. Los trabajadores se consideraban entonces como productores y coempresarios socialistas, involucrados en la elaboración de la política económica. En aquel momento no se previó la existencia de consejos en los servicios públicos. Los sindicatos pidieron que se eliminara cualquier referencia a órganos superiores. El 30 de junio, unas directivas autorizaron la constitución de consejos a título experimental, lo cual comenzó a materializarse durante el verano del año Revolución 1968. Y en una siguiente sección de esta segunda parte del texto, el autor nos habla del movimiento de los consejos. Nos habla que el movimiento de los consejos creció después de la intervención soviética. Contrariamente a lo que podríamos pensar, la presencia de los tanques y las tropas del Pacto de Varsovia no acabó con esta movilización, por lo menos no de inmediato. Con la invasión del territorio checo el 21 de agosto de 1968, el proceso de los consejos se acelera y se politiza. El Congreso clandestino del Partido Comunista se pronunció a favor de una concepción autogestionaria. El 23 de agosto, una huelga general de protesta contra la invasión movilizó a los trabajadores. La dinámica de unión entre la izquierda política, las estructuras obreras y los estudiantes se puso en marcha. En las fábricas, los trabajadores y los sindicatos amenazaban con recurrir a la huelga si el Comité Central, que se reunía el 14 de noviembre de 1968, condenaba la política aplicada desde antes de agosto. Los estudiantes, por su parte, fueron a la huelga en noviembre, sobre la base de 10 puntos. Entre los cuales estaban el rechazo de la política de concesiones a los soviéticos y el restablecimiento de los consejos obreros. En las empresas se manifestaron de diversas formas la solidaridad con los estudiantes: folletos, sonar las sirenas, envío de mociones, resoluciones sindicales, colectas de dinero e incluso paros breves de trabajo. En el Congreso de la Federación Metalúrgica, que en aquel tiempo contaba con 900.000 miembros, los 1.200 delegados ratificaron un acuerdo alcanzado con el sindicato estudiantil. Los consejos, por su parte, se multiplicaron. Había 19 en septiembre y 120 a finales de 1968. A pesar de la prudencia del gobierno, que estima el 24 de octubre que no resultaba útil continuar tal experimento. En enero de 1969, en la fábrica Skoda en Pilsen, las delegaciones de 182 grandes empresas, que representan a 890.000 empleados, o sea, más de una cuarta parte de los trabajadores de Checoslovaquia, se reunieron en un encuentro de carácter consultivo. Rudolf Slanky, hijo de uno de los condenados en los juicios de Praga de la década de 1950, propuso establecer un comité asesor de los consejos. El movimiento continuó. El Congreso de Sindicatos se reunió entre el 4 y el 7 de marzo de 1969 y pidió la legalización de los consejos obreros, presionando a su vez al gobierno para que aprobara la ley referente a la empresa socialista y para que condenara la intervención del Pacto de Varsovia. En junio de 1969, más de 300 consejos están en funcionamiento, y en el verano de ese año hay más de 500 empresas y más de 1 millón de trabajadores involucrados. Pues ahí está, más de un cuarto de la población trabajadora de Checoslovaquia vivió este experimento, esta experiencia de la autogestión a través de los consejos obreros. Y justamente de esto nos habla la siguiente sección, de la cogestión a la autogestión. Los estatutos reales de los consejos a menudo excedían las recomendaciones de los líderes del Estado y del partido. Se llevaron a cabo encuestas sociológicas. Los representantes electos del personal de la empresa constituían en general entre 2/3 y 4/5 de los miembros del consejo. A veces, incluso, miembros externos fueron elegidos por el conjunto del personal. Los consejos se elegían por sufragio universal y por votación secreta. En algunos casos, para ser elegido, había que cumplir ciertas condiciones de conocimiento acerca de la empresa y tener alguna antigüedad, condición que variaba de los 2 a los 5 años. El consejo debía estar compuesto por representantes de todos los sectores de actividad de la empresa. Lejos de tener solo atributos de asesoría, los estatutos reservan el poder integral al consejo, entre ellos los poderes de nombrar y despedir al director, el nombramiento de otros miembros de la dirección de la empresa. En algunos casos, el poder del consejo se extiende a otros asuntos relativos a la gestión. En muchos casos, se prevé un derecho de veto de los consejos respecto de numerosas cuestiones más allá de las grandes inversiones. El 25% de los miembros electos en estos consejos obreros tenían una educación general, 50% de ellos tenían estudios secundarios y 25% educación superior. La mayoría de los empleados electos son los técnicos, más de 2/3, mientras que los obreros representan solo una cuarta parte de los elegidos, siendo principalmente obreros calificados. Esta subrepresentación de los obreros podría interpretarse como una falta de confianza en sí mismos. Sin embargo, la presencia significativa de trabajadores cualificados y técnicos era un argumento de competencia, en contraposición a los adversarios de la autogestión que predecían grandes pérdidas y dificultades a causa del diletantismo, es decir, la supuesta irresponsabilidad de la masa de obreros sin educación, como si el nombramiento de directores por parte del aparato político, administrativo y económico del Estado hubiera sido garantía de competencia. Y acá tenemos un eco, un recuerdo del porvenir. Ya en la Checoslovaquia del año Revolución había quien cuestionaba que fueran los trabajadores y sobre todo los trabajadores pues de menor calificación, los obreros, como dice aquí, con baja calificación, quienes formaran parte de la dirección de las empresas. Pero bien, dice el autor, ¿a poco los gobernantes y los nombramientos que hacía el Estado y que hace hoy el Estado son sinónimo de competencia? Pues no, aquí vemos a este desangrado país que se llama México 50 años después de la primavera de Praga, con una sarta no solo de asesinos y ladrones, sino de completos incompetentes, de completos idiotas que no son capaces de llevar adelante ninguna política acertada. Así que esta afirmación del autor nos cae de perlas para pensar que poco, por desgracia para nosotros, poco ha cambiado desde la primavera de Praga. Los gobernantes y los funcionarios siguen siendo, también los empresarios, por supuesto, me hacen señas acá. ¿Y qué pasó con los empresarios? También los empresarios siguen siendo una bola de incompetentes.
Thank you. I can hold you anymore. And I don't say goodbye. Walk out the door.
Y acerca de los obstáculos y frenos, nuestro autor nos dice lo siguiente. Según las encuestas, los asalariados del aparato sindical, especialmente los que ejercían sus funciones desde hacía más de 100 años, eran críticos respecto a los consejos obreros, lo que los distinguía de los militantes y jóvenes funcionarios sindicales. Hay que recordar que el aparato sindical había sufrido una profunda renovación, a principio lenta y se acelera después de la intervención soviética. A finales de 1978, entre 70 y 80% de los dirigentes sindicales habían sido ya reemplazados. En busca de un compromiso con los soviéticos, la dirección dubchekiana frenó. El Comité Central confirmó en enero de 1969 el programa de acción de 1968, pero en febrero de 1969, el plan del gobierno condujo a una forma limitada de cogestión, solo un tercio de representantes electos obreros, derecho de veto otorgado al Estado y a los directores. Es decir, de algún modo, se regresó en parte a la situación anterior donde el Estado todavía tenía derecho de veto y participación directa en la dirección de las empresas. El 3 de abril se restableció la censura. El 17 de abril, Dubček se ve obligado a abandonar el liderazgo del Partido Comunista, siendo reemplazado por Husák. El 29 de abril, el Consejo Nacional Checo anuncia la postergación de la discusión del proyecto de ley a una fecha indefinida. El 31 de mayo, el primer ministro Černík abandonó la autogestión industrial. Ya no habría más ley sobre consejos. El sindicato estudiantil es disuelto en junio de 1969 y los comités sindicales sufrieron verdaderas purgas. En la fábrica Skoda, el consejo decide disolverse en noviembre de 1969. Durante el año 1970, 50.000 sindicalistas fueron cesados de sus funciones. En septiembre de 1970, el sindicato de escritores se disolvió. En el Partido Comunista, la purga llega a 500.000 de miembros. Y acá otra pequeña anotación para recordar aún a esos nostálgicos del autoritarismo que una de las principales causas de la implosión, de la autodestrucción del llamado socialismo real fueron justamente este tipo de medidas autoritarias donde millones de personas se veían afectadas y los gobiernos de la época, en un tono, pues sí, más que autoritario o autoritario y mesiánico, se pensaban que todo iba a pasar bien, que no iba a haber problema. Imagínense ustedes que de golpe 500.000 miembros del partido son purgados y por lo tanto de algún modo son condenados a la muerte civil, algo que narra con magistral pluma el señor Milan Kundera y muchos otros escritores de la época allá en Checoslovaquia. A fines de 1969, el Comité Central, entre comillas, normalizado del Partido Comunista, estimando demasiado amplias las competencias de los consejos y demasiado elevado el número de trabajadores de las empresas en su seno, consideraron que esto debilitaba el trabajo y la eficiencia de los directores de las empresas. Algunos consejos decían habrían seguido tendencias extremistas y anarquistas, debilitando el papel del partido. Ciertamente, la abolición del Estado y la autogestión continuaban siendo los objetivos, pero ya como metas distantes. Como evoca Berkors en la obra El viaje en invierno, mientras tanto el partido se sacrificaba para asumir las tareas ingratas. La autogestión y sus grandes responsabilidades tomarían a los obreros demasiado tiempo y demasiada energía intelectual, privándolos del ocio que necesitan. Los consejos se extinguen de buen o más frecuentemente mal grado. Temiendo una restauración del capitalismo en el tercer mundo, muchos partidos y gobiernos como en Cuba aprobaron la intervención soviética en nombre de su rechazo a debilitar el campo socialista. Una de las peores marcas de esos partidos comunistas, de esos dirigentes políticos que defendiendo al imperio soviético condenaban la autogestión en Checoslovaquia. Vaya usted a ver. Sigue el texto. Un maoísta italiano, Marco Macchio, en los tiempos modernos, en abril de 1969, aunque condenaba la intervención, criticó también las reformas de la primavera checoslovaca, que la arriesgaban a reinsertarla en el mercado mundial. En Occidente y particularmente en Francia, se habló poco de esta experiencia, exceptuando las corrientes intelectuales, políticas o sindicales ya partidarias de las tesis autogestionarias. En 1968, la revista El Hombre y la Sociedad publicó un número reagrupando varios textos de sociólogos checoslovacos, incluidos los de Radovan Richta, Yvon Bourdet, Pierre Nabil, Víctor Fe y otros militantes o próximos de la Confederación Federal de Trabajadores, que también eran próximos al Partido Socialista Unificado, opositores del Partido Comunista Francés o miembros de corrientes marxistas revolucionarias, publicaron algunos artículos. La revista Autogestión dedicó algunas contribuciones y un número especial. En la prensa militante, periódicos como Bajo la Bandera del Socialismo, La Internacional o Comuna, se republicaron en los años 70 y 80 a título de documentos los estatutos del Consejo de la Empresa CKD, que también se publicaron en la revista Autogestión y en el libro Praga, la Revolución de los Consejos Obreros, publicado en 1977. Sería interesante echarle mano a ese libro, Praga, la Revolución de los Consejos Obreros, a ver qué cuenta sobre esta experiencia, pues que tiene todos los aires de haber sido algo bastante, bastante profundo. Por acá también tenemos una reacción, dice, en el partido, una reacción del Partido Comunista Francés. En el Partido Comunista Francés y sus disidencias, Roger Garaudy, que había utilizado la expresión Primavera de Praga en 1963, con ocasión del Congreso de Escritores, retomó ampliamente la experiencia checoslovaca a partir de la Revolución Científica y Técnica y los textos de Richta en El Gran Giro del Socialismo, publicado en 1969. Pero todo esto se mantuvo en círculos restringidos. Sin duda, la experiencia autogestionaria de 1968-1969 fue más discreta y se encontró acallada entre la gran duración del modelo yugoslavo, por una parte, y las huelgas obreras y la formación de Solidarnosc y su programa de autogestión en la década de 1980. En la misma Checoslovaquia, la experiencia alimenta reflexiones como las de Petr Uhl en El socialismo encarcelado. En 1977, un tercio de los 1000 firmantes de la Carta 77 eran obreros. La caída del Muro de Berlín y la Revolución de Terciopelo permitieron la restauración de las libertades políticas, pero la llegada de inversionistas extranjeros se vio acompañada de la liquidación de los viejos derechos de los asalariados y de sus representantes. De las ideas de la primavera del 68, la del mercado ha subsistido perfectamente, pero amputada de la propiedad social y de la autogestión, ideas que eran entonces inseparables. Pues ahí termina este texto que nos habla de los consejos obreros, su autor Robbie Morder y su título La Primavera de Praga y los Consejos Obreros, que pueden consultar en sinpermiso.info. Ahí está la primera parte de este programa dedicado a la Primavera de Praga. Y vamos a escuchar un poco de música. Fíjense que por acá en un envío que se titula La historia del rock checo, nos hablan que en aquella época había un grupo Blue Effect. Blue Effect, eso es lo que vamos a escuchar a continuación. El Blue Effect tocando algo que se llama Blue Taxi. Vamos a ver qué tal andan los volúmenes de este asunto. Vamos pues, esto es música checa de la década de los 60, finales de la década de los 60, psicodelia y rock and roll. Como el efecto azul canta en inglés, habrán notado ustedes que no hay mucha diferencia con el Steppenwolf, el lobo estepario, también con su música del año Revolución 1968. ¿Qué estamos escuchando del Steppenwolf? No, ya cambiamos al Captain Beefheart, el capitán con corazón de bistec. Bueno, pues pura música de la época, un espíritu que rondaba en todo el planeta. Bien, y el segundo texto es algo de lo que les hemos hablado en las dos emisiones anteriores dedicadas a la Primavera de Praga. Es el manifiesto de las 2000 palabras que resumió hasta donde dicen las crónicas, hasta donde hemos podido averiguar, el espíritu de la época, el espíritu constatario de una sociedad que quería cambiar, una sociedad que había luchado en la Segunda Guerra Mundial, una sociedad que también estaba pues tratando de ir adelante con una experiencia que no tenía que ver con la restauración del capitalismo ni con el amor al dinero, sino con tener más libertades, con desatar la creatividad. Y este manifiesto de las 2000 palabras lo encontramos en inglés. Ahí tenemos una traducción, dirían por ahí, tijuanera, que les vamos a compartir algunos fragmentos, son 2000 palabras, o sea que nos llevaría un buen rato. Solamente queremos destacar una primera parte donde nos va a hablar de justamente dónde se sitúa la protesta social, que no es una protesta procapitalista, y después algunas de las propuestas que este manifiesto hizo al conjunto de la población de Checoslovaquia. En la introducción podemos leer: el manifiesto de las 2000 palabras fue escrito por Ludwig Bakulik, publicado en Praga en 1968. Fue firmado por numerosos escritores, intelectuales y académicos checoslovacos, y pronto fue el documento principal que sustentó la Primavera de Praga. Gran parte de su crítica parece hablar ahora, 50 años después, de un mundo mucho más allá del momento en que fue concebido. Gran vigencia entonces de estas palabras. Y así comienza el manifiesto de las 2000 palabras diciendo lo siguiente: la primera amenaza a nuestra vida nacional fue la guerra. Luego vinieron otros días difíciles y eventos que pusieron en peligro el bienestar y el espíritu de la nación. La mayoría del país dio la bienvenida al programa socialista con grandes esperanzas. Pero este programa cayó en manos de la gente equivocada. No habría importado tanto que carecieran de experiencia en asuntos de Estado, conocimiento fáctico o educación filosófica, sin tan solo hubieran tenido la suficiente prudencia y decencia para escuchar la opinión de los demás y aceptar ser reemplazados gradualmente por personas más capaces. El Partido Comunista, después de disfrutar de una gran confianza popular, intercambió esta confianza por el cargo, hasta que tuvo todos los puestos y nada más. Sentimos que es necesario decir esto. Es común para aquellos de nosotros que somos comunistas y que estamos tan decepcionados como los demás por el modo en que se han dado las cosas. Las políticas erróneas de los líderes han transformado un partido político y una alianza basada en ideas en una organización para el ejercicio del poder, que ha demostrado ser muy útil para las personas que desean ejercer la autoridad, para los cobardes que tomaron la ruta segura y fácil, y para las personas con mala conciencia. La afluencia de miembros como estos ha afectado el carácter y el comportamiento del partido, cuyos arreglos internos hacían imposible, salvo incidentes escandalosos, que los miembros honestos ganaran influencia y lograran adaptar el partido a las condiciones modernas. Muchos comunistas lucharon contra este declive, pero no lograron evitar lo inevitable.
You gotta see before you see. You gotta be before you be.
Desde el comienzo de este año hemos estado experimentando un proceso regenerativo de democratización. Ha sido en el Partido Comunista donde este proceso ha nacido. Eso lo debemos admitir, incluso aquellos comunistas entre nosotros que ya no esperábamos que algo bueno pudiera surgir de ese lado. También se debe agregar, por supuesto, que el proceso no podría haber comenzado en otra parte. Después de 20 años, los comunistas eran los únicos capaces de llevar a cabo algún tipo de actividad política. Solo la oposición dentro del Partido Comunista tenía el privilegio de poder expresar opiniones antagónicas. El esfuerzo y la iniciativa que ahora despliegan los comunistas con mentalidad democrática es solo un reembolso parcial de la deuda que debe el partido a los no comunistas, a quienes mantuvo en una posición desigual. En consecuencia, se agradece al Partido Comunista, aunque tal vez se debería conceder que el partido hace un esfuerzo honesto en el último momento para salvar su propio honor y el de la nación. El proceso regenerativo no ha introducido nada particularmente nuevo en nuestras vidas. Revive ideas y temas, muchos de los cuales son más antiguos que los errores de nuestro socialismo, mientras que otros, que surgieron en la superficie de la historia presente, debieron haber encontrado expresión hace mucho tiempo, pero han sido reprimidos. No fomentemos la ilusión de que es el poder de la verdad el que hace victoriosas tales ideas. Su victoria se debió a la debilidad de los antiguos líderes, obviamente ya debilitados por 20 años de dominio no cuestionado. Todos los defectos ocultos en los fundamentos y la ideología del sistema han alcanzado claramente su punto máximo. Y entrando a la parte de las propuestas, el manifiesto de las 2000 palabras nos dice: la gente recientemente ha estado preocupada porque el proceso de democratización haya llegado a su fin. Este sentimiento es en parte un signo de fatiga después de la emoción de los acontecimientos, pero en parte refleja la situación. La temporada de revelaciones asombrosas, de despidos de altos funcionarios y de discursos embriagadores en el lenguaje de una osadía desacostumbrada, todo ello ha terminado. Pero la lucha entre fuerzas opuestas solo se ha vuelto algo menos aguda. La lucha continúa y es acerca del contenido y la formulación de leyes, y sobre el alcance de las medidas prácticas. Además, es preciso dar tiempo a los nuevos funcionarios para que trabajen. Los nuevos ministros, fiscales, presidentes y secretarios tienen derecho a tener tiempo para demostrar que están en forma o no. Esto es todo lo que se puede esperar en el presente de los cuerpos políticos centrales, a pesar de que han hecho una demostración notablemente buena hasta ahora. La calidad diaria de nuestra futura democracia depende de lo que sucede en las fábricas y de lo que sucede con las fábricas. A pesar de todas nuestras discusiones, son los gerentes económicos quienes nos tienen al alcance. Los buenos gerentes deben buscarse y promoverse. Es cierto que todos estamos mal pagados en comparación con las personas en países desarrollados, algunos de nosotros peor que ninguno. Podemos pedir más dinero, y de hecho se puede imprimir más dinero, pero así solo se devalúa el proceso. Pidamos a los directores y a los presidentes de las juntas que nos digan qué quieren producir y a qué precio, a qué clientes lo quieren vender y a qué precio, los beneficios que se obtendrán y de qué, cuánto se reinvertirá en la modernización de la producción y cuánto quedará para la distribución. Bajo los lúgubres titulares y la batalla pública ya se está dando en la prensa. La batalla de la democracia contra los blandos. Los trabajadores, como los empresarios, pueden intervenir en esta batalla eligiendo a las personas adecuadas para la administración y los consejos de trabajadores, y como empleados pueden ayudarse a sí mismos al elegir, como representantes sindicales, líderes naturales e individuos capaces y honorables sin importar su afiliación partidista. Aunque en la actualidad no se puede esperar más de los cuerpos políticos centrales, es vital lograr más a nivel de distrito y de comunidad. Exijamos la salida de personas que abusaron de su poder, dañaron la propiedad pública y actuaron de manera deshonrosa o brutal. Se deben encontrar formas para obligarlos a renunciar. Y también proponen: formemos comités para la defensa de la libertad de expresión. En nuestras reuniones tengamos nuestro propio personal para garantizar el orden. si escuchamos informes extraños, primero solicitemos confirmación, enviando delegaciones a las autoridades correspondientes y publiquemos las respuestas, tal vez poniéndolas en sitios públicos. Evitemos peleas entre los vecinos y evitemos la embriaguez en las ocasiones políticas. Mostremos a los informantes, expongamos a los informantes. El tráfico de verano en toda la República aumentará el interés en la solución de las relaciones constitucionales entre checos y eslovacos. Consideremos la federalización como un método para resolver el problema de las nacionalidades. Esto es algo que también, como bien dicen, es un eco hacia el futuro, porque ya en la Revolución de Terciopelo se consideró el tema varios años después y se logró una separación, pues más o menos de acuerdo a ambos pueblos. Ahora existe la República Checa y la República Eslovaca. Recientemente ha habido una gran alarma sobre la posibilidad de que fuerzas extranjeras intervengan en nuestro proceso. Cualquiera que sean las fuerzas superiores que podamos enfrentar, todo lo que podemos hacer es mantener nuestras posiciones, comportarnos de manera decente y no iniciar nada nosotros mismos. Podemos mostrarle a nuestro gobierno que lo respaldaremos con las armas si es necesario, y lo haremos si cumple el mandato que le hemos dado. Y podemos asegurarles a nuestros aliados que observaremos nuestros tratados de alianza, amistad y comercio. Los reproches irrefutables y las sospechas mal argumentadas de nuestra parte solo pueden hacer las cosas más difíciles para nuestro gobierno y no nos aportan ningún beneficio. En cualquier caso, la única forma en que podemos lograr la igualdad es mejorar nuestra situación interna y llevar el proceso de renovación lo suficientemente lejos para que algún día los hombres de Estado elegidos tengan suficiente coraje, honor y perspicacia política para crear esa igualdad y mantenerla así. Pero este es un problema que enfrentan todos los gobiernos de los países pequeños en todas partes. En esta primavera, una gran oportunidad nos fue dada una vez más, como pasó después del final de la guerra. Una vez más, tenemos la oportunidad de tomar en nuestras manos nuestra causa común, que llamamos socialismo, y darle una forma más apropiada para nuestra reputación, que alguna vez fue buena, y para la bastante buena opinión que solíamos tener de nosotros mismos. La primavera ha terminado y nunca volverá. Para el invierno lo sabremos todo. Así termina nuestra declaración dirigida a los trabajadores, agricultores, funcionarios, artistas, académicos, científicos, técnicos y a todos. Este texto fue escrito a instancias de académicos y científicos. Pues ahí están algunos fragmentos del Manifiesto de las 2000 Palabras, que fue publicado originalmente en un medio llamado Literary List de Praga el 27 de junio de 1968, poquitos dos meses antes de la invasión de los rusos. Y bueno, pues ahí está. También se dice que el texto tuvo que salir de manera clandestina de allá de Checoslovaquia para ser traducido al inglés y luego por acá, pues, una traduccioncilla ahí al vuelo. Vientos, pues ahí está, lo prometido es deuda. Ese es el manifiesto, o algunos fragmentos del Manifiesto de las 2000 Palabras. Baby springs on yellow wings, red skies showing. Decía yo que vamos a concluir nuestro paseo por la primavera de Praga, que también en esta ocasión vamos a tener un texto en otro registro, un texto más de carácter literario, o al menos escrito por un literato. Fíjense ustedes que Carlos Fuentes tuvo la suerte de ir a Praga en diciembre de 1968 y, entre otras personas, encontró allá a Milan Kundera, una de las glorias nacionales de la literatura checa, quien, pues, de algún modo también, gracias al espectáculo, jugó el papel de disidente, pero que sin duda tiene una obra que lo hace relevante para la literatura universal. Este texto se llama La ciudad de Kafka y de Kundera, Praga y sus fantasmas. Es un ensayo interesante donde Fuentes liga la obra de Kundera, destaca algunos de los temas que él encuentra en esta obra con la realidad del país, con esta situación tan peculiar que se vivió de la primavera de Praga. Nosotros vamos a destacar solo algunas partes, y la primera de ellas inicia contando que Fuentes conoce a Kundera en París y también que es Kundera de algún modo, o en ese encuentro Kundera es quien pone el tema de Europa Central. Acá es una discusión, así inicia este fragmento que queremos leerles, hablando de la diferente denominación, por eso el titubeo. Nosotros conocemos esos países como Europa Oriental, pero bien dice acá, tanto los checoslovacos como el propio Fuentes defienden la idea de que es Europa Central. Europa Oriental no. Kundera brincó cuando empleé esta expresión. No había yo visto un mapa del continente. Praga está en el centro, no en el este de Europa. El oriente europeo es Rusia, Bizancio en Moscovia, el cesaropapismo, zarismo y ortodoxia. Bohemia y Moravia son el centro en más de un sentido, tierras de las primeras revueltas modernas contra la jerarquía opresiva, tierras de elección de la herejía en su sentido primero, elegir libremente, tomar para sí, foros críticos, apresurados tránsitos a lo largo de las etapas dialécticas, varones vencidos por príncipes, príncipes vencidos por mercaderes, mercaderes vencidos por comisarios, comisarios vencidos por ciudadanos herederos de la triple herencia consumada de la modernidad, la rebelión intelectual, la rebelión industrial y la rebelión nacional. Este triple don había otorgado un contenido al golpe comunista de 1948. Checoslovaquia estaba madura para pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Los comisarios del Kremlin y los sátrapas locales, con toda su ciencia, no se dieron cuenta de que en las tierras checas y eslovacas la democracia social podía surgir de la sociedad civil y jamás de la tiranía burocrática. Por ignorarlo, por servilismo ante el modelo soviético, distanciado ya por Gramsci, que habló de la ausencia de sociedad autónoma en Rusia, Checoslovaquia se vio atada con las correas del terror estalinista, las delaciones, los juicios contra los camaradas calumniados, las ejecuciones de los comunistas de mañana por los comunistas de ayer. Si la historia tiene un sentido, Dubček y sus compañeros comunistas no hicieron sino otorgárselo. A partir de enero de 1968, desde adentro de la maquinaria política y burocrática del comunismo checo, estos hombres dieron el paso de más que, irónicamente, al cumplir las promesas sustantivas de la ortodoxia marxista, hacían inútiles sus construcciones formales. Si era cierto, y lo es y lo será, que el socialismo checo fue el producto no del subdesarrollo hambriento de capitalización acelerada a cambio de estulticia política, sino de un desarrollo industrial capitalista, política y económicamente pleno, entonces también era cierto, y lo es y lo será, que el siguiente paso era permitir la paulatina desaparición del Estado, a medida que los grupos sociales asumían sus funciones autónomas. La sociedad socialista empezó a ocupar los espacios de la burocracia comunista. La planificación central se dio a iniciativas de los consejos obreros. el Politburó de Praga a las organizaciones políticas locales. Se tomó una decisión fundamental. Dentro de todos los niveles del partido, la democracia se expresaría a través del sufragio secreto. Seguramente fue esta disposición democrática la que más irritó a la Unión Soviética. Nada le fue reclamado por los gobernantes rusos con mayor acrimonia a Dubček que ese impulso democratizador. Para consumar el paso democrático, los comunistas checos adelantaron su congreso. El país estaba políticamente descentralizado, pero democráticamente unido por un hecho extraordinario: la aparición de una prensa representativa de los grupos sociales, prensa de los trabajadores agrícolas, de los obreros industriales, de los estudiantes, de los investigadores científicos, de los intelectuales y artistas, de los pequeños comerciantes, de los propios periodistas, de todos y cada uno de los componentes activos de la sociedad checa. En la democracia socialista de Dubček y sus compañeros, las iniciativas del Estado Nacional eran comentadas, complementadas, criticadas y limitadas por la información de los grupos sociales. A su vez, estos grupos sociales tomaban iniciativas que eran objeto de comentarios y críticas por parte de la prensa oficial. Esta misma multiplicación de poderes y pareceres dentro del comunismo había de ser trasladada al Parlamento. Primero era necesario establecer la democracia en el partido. Y eso fue lo que la URSS no estaba dispuesta a aceptar. Y un segundo fragmento de este texto de Carlos Fuentes con algunas imágenes de Praga de la época. Humor y tristeza. Kundera, Praga, rabia y llanto. ¿Cómo no? Los rusos eran queridos en Praga. Eran los libertadores de 1945. Los vencedores del satanismo hitleriano. ¿Cómo entender que ahora entrasen con sus tanques a Praga a aplastar a los comunistas en nombre del comunismo, cuando deberían estar celebrando el triunfo del comunismo checo en nombre del internacionalismo socialista? ¿Cómo entenderlo? Rabia. Una muchacha le ofrece un ramo de flores a un soldado soviético encaramado en su tanque. El soldado se acerca a la muchacha para besarla. La muchacha le escupe al soldado. Asombro. ¿Dónde estamos?, se preguntan muchos soldados soviéticos. ¿Por qué nos reciben así? Con escupitajos, con insultos, con barricadas incendiadas, si venimos a salvar al comunismo de la conjura imperialista. ¿Dónde estamos?, se preguntan los soldados asiáticos. Nos dijeron que veníamos a aplastar una insurrección en una república soviética. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Nosotros que vivimos toda nuestra vida para el porvenir, dice Luis Aragón. ¿Dónde? Hay rabia, hay humor también, como en los ojos de Kundera. Trenes estrechamente vigilados. Las tropas de apoyo que entran desde Unión Soviética por ferrocarril pitan y pitan, caminan y caminan, dan vueltas en redondo y acaban por regresar al punto fronterizo de donde partieron. La resistencia a la invasión se organiza mediante transmisiones y recepciones radiales. El ejército soviético se enfrenta a una gigantesca broma. Los guardagujas desvían los trenes militares. Los camiones bélicos obedecen señales equivocadas en las carreteras. Las radios de la resistencia checa son ilocalizables. El buen soldado Schweik está al frente de las maniobras contra el invasor y el invasor se pone nervioso. El mariscal Gretschko, comandante de las fuerzas del Pacto de Varsovia, manda ametrallar inútilmente la fachada del Museo Nacional de Praga. Ahora los ciudadanos de la patria de Kafka llaman a eso el mural de El Gretschko. Un soldado asiático que nunca las ha visto se estrella contra las puertas de vidrio en un comercio del metro de la Plaza de San Wenceslao y los checos colocan ahí una pancarta. Nada detiene al soldado soviético. Las tropas rusas entran de noche en Marienbad, donde se está proyectando una película de vaqueros en el cine al aire libre. Escuchan los disparos de Gary Cooper, llegan cortando cartucho al auditorio y tiran contra la pantalla. Gary Cooper sigue caminando por la calle de un poblado herido para siempre con las balas de una broma amarga. Los espectadores de Marienbad pasan una mala noche y al día siguiente, como en el vals del adiós de Kundera, regresan a tomar las aguas. Aragón, el poeta francés, prende su radio el 21 de agosto y escucha la condenación de nuestras ilusiones perpetuas. Con él esa madrugada, todos sabemos que en nombre de la ayuda fraternal, Checoslovaquia ha sido hundida en la servidumbre. Y el último fragmento que tenemos para ustedes esta noche de este texto de Carlos Fuentes se titula El Rincón del Destino. En abril de 1969, el socialismo democrático fue formalmente enterrado en Checoslovaquia. La primavera de Praga, en efecto, murió dos muertes. La primera en agosto de 1968. Cuando los tanques soviéticos entraron a impedir que las elecciones dentro del Partido Comunista Checo se fundasen en el sufragio directo. La segunda, cuando el gobierno de Dubček, en su patria ocupada por el invasor fraterno, buscó desesperadamente la solución obrera, ya que no pudo acudir a la solución armada. La ley sobre la empresa socialista creaba los consejos de fábrica como centros democráticos de la iniciativa política en la base obrera. Fue el colmo, darle lecciones de política proletaria a Moscú. La Unión Soviética intervino decisivamente mediante sus quislings locales, Indra y Vilak, para determinar la caída final de Alexander Dubček. Milan Kundera define al socialismo democrático de Checoslovaquia. Un intento de crear un socialismo sin una policía secreta omnipotente, con libertad para la palabra dicha y escrita, con una opinión pública cuya existencia es reconocida y tomada en cuenta, con una cultura moderna desarrollándose libremente y con ciudadanos que han dejado de tener miedo. Pues ahí, autoritarios de todo el mundo, escuchen, lo que queremos es dejar de tener miedo. Sigue Fuentes. ¿Quién quiere reír? ¿Quién quiere llorar? La broma en Checoslovaquia la hace ahora el Estado. Eso aprendió de sus enemigos, el humor, así sea macabro. ¿Quiere usted escribir novelas? Supere entonces mi broma, perfectamente legal, sancionada y ejecutada, en nombre del idilio. Dos enterradores, enviados por el gobierno de Praga, llegan, féretro en hombros, a casa de uno de los firmantes de la Carta 77, que reclama el cumplimiento en Checoslovaquia de las disposiciones sobre garantías fundamentales suscritas en Helsinki, por el régimen de Husak. La policía les anunció que el firmante había muerto. El firmante dice que no ha muerto, pero cuando cierra la puerta se detiene un instante y se pregunta si en efecto no ha muerto. Voy a buscar pronto a mi amigo Milan Kundera para seguir conversando con él, cada día más cargado de hombros, más ensimismado, más ausente, en la profundidad de su mundo negro y claro, donde el optimismo cuesta caro porque es demasiado barato, y donde la novela se sitúa más allá de la esperanza y la desesperanza, en el territorio humano de los destinos conmovidos y las verdades relativas, que es el de los autores que él y yo amamos y leemos: Cervantes y Kafka, Mann y Bloch, Lawrence Stern. Pues sí, en la historia la vida está en otra parte, porque en la historia un hombre puede sentirse responsable de su destino, pero su destino puede desentenderse de él. En la literatura, hombre y destino se responsabilizan mutuamente, porque uno y otro no son una definición o una prédica de verdad alguna, sino una constante redefinición de cada ser humano en cuanto problema. Al contrario de los amos de la historia, Milan Kundera está dispuesto a darlo todo por su propio destino y el de sus personajes, fuera del idilio inmaculado que pretende darlo todo y no da nada. La ilusión del porvenir ha sido el idilio de la historia moderna. Kundera se atreve a decir que el porvenir ya tuvo lugar, bajo nuestras narices y huele mal. Y si el porvenir ya tuvo lugar, solo son posibles dos actitudes. Una, reconocer la farsa. Otra, recomenzar, replantear los problemas humanos. En ese rincón final del espíritu cómico y la sabiduría trágica, donde el idilio no penetra con su luz histórica e histriónica, Milan Kundera escribe algunas de las grandes novelas de nuestro tiempo. Su rincón no es una cárcel. Esta, nos advierte Kundera, es otro sitio del idilio que se solaza en iluminar teatralmente hasta las más impenetrables penumbras penitenciarias. Tampoco es un circo. El poder se ha encargado de robarle la risa a los ciudadanos para obligarlos a reír legalmente. El rincón de Kundera es la utopía interna, el espacio real de la vida intocable, el reino del humor donde Plutarco, citado por Aragón, conoce el carácter de la historia mejor que en los combates más sanguinarios o en los asedios más memorables. Pues ahí está, al final extendimos un poquito este fragmento para leer el homenaje que en aquel tiempo le hizo Carlos Fuentes a Milan Kundera, un hombre que se la montó, un hombre que estuvo participando en la Primavera de Praga y antes en las protestas de los intelectuales checos y que pues nunca se rajó, estuvo ahí en la lucha hasta que se logró la democratización, y seguramente debe haber tenido también opiniones contra la restauración capitalista en su país.
It's a funny pain, one I can't explain. You gotta help me, girl.
Y mientras escuchamos a los grandiosos Animals con Eric Burdon en la voz cantar esta canción Help Me Girl, ayúdame chica, vamos a despedir nuestro paseo por el año revolución en Checoslovaquia, nuestro paseo en la primavera de Praga, con otra canción del Blue Effect, The Blue Effect, el efecto azul, y que pues en su título también empatiza con lo que significó este prodigioso momento de revolución social y política en Checoslovaquia. La canción se llama El sol es tan brillante. Y así vamos a despedir este breve paseo por una de las experiencias más profundas del 68, que fue pues múltiplemente deformada, por una parte como leíamos a lo largo de estas emisiones, el lado soviético y sus satélites, sus pensadores a sueldo y aquellos ingenuos que todavía creían en ese socialismo autoritario, se encargaron de decir que ahí lo que pasó en Checoslovaquia en su primavera de 1968 y después era un intento de restaurar el capitalismo en esa nación. Y por otro lado, como bien se señaló, los occidentales y particularmente la prensa de lo que llamamos el mainstream, la prensa, pues digamos, comercial, la prensa más leída, también tenía miedo de que este ejemplo de los trabajadores y las trabajadoras autogestionándose se extendieran, así que solo daban luz a las cosas más espectaculares, por ejemplo, los escritores, los disidentes, aquellos que protestaban abiertamente contra el comunismo. La experiencia, pues, de estos comunistas y de estas personas, hombres y mujeres, que intentaron otro tipo de sociedad, quedó bastante, bastante obscurecida en la época. Afortunadamente, a través de los estudios históricos y a través de testimonios, se ha podido restablecer la profundidad de esta movilización, de esta experiencia. Así que vamos a despedir la emisión y vamos a invitarles a que ya a partir de la próxima empecemos a hablar de México. Vamos a conectar de nuevo nuestro teléfono y a ver si alguien se anima a contar su experiencia del año revolución en, iba a decir, en Ciudad Monstruo, pero no solo en Ciudad Monstruo, sino en todo el país. Acuérdense que también en México fue un movimiento nacional con su tres veces glorioso Consejo Nacional de Huelga, justamente en el nombre explica todo, Consejo Nacional de Huelga. Terminamos pues el paseo por la primavera de Praga y les agradecemos que nos hayan acompañado. Agradecemos también a todos los músicos que han hecho los fondos de esta emisión. Vamos a cerrar con el Efecto Azul y su canción El Sol es tan brillante. Buenas noches, nos escuchamos pronto.
Sun is so bright, I'm singing, cars are tooting.